Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y llega el momento de echar un vistazo a ese reto de agudeza visual, que en este caso es agudeza matemática,
hombre,
agudeza de cálculo.
Y visual también.
¿Tú te unes al equipo este?
De los raedores.
Sí, 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 sí.
Hombre.
Anti-rae. Te veo
hombre,
un poquito
yo esquirol. Yo anti no soy, nada más que de un determinado equipo que viste de blanco, pero...
Esquirol total.
No, hombre, alguien tiene que quedar en el equipo. Una vez que os demanden a todos, ajá, alguien se tendrá que quedar para defenderlo.
O sea, que estás ahí.
Estoy
mirando
ahí,
por
ahí,
tu...
Claro, como siempre. Ya me conoces.
Ya, un traidor.
No, a ver.
Nosotros.
Yo creo que hay que quitar este tipo de cosas. No se puede decir a rascar.
No.
No se puede.
Ni almóndiga. No se puede decir, no.
Y lo de poner septiembre con sin P tampoco lo entiendo.
¡Ay, qué mal! ¿Qué
tampoco
hecho
lo
eso
entiendo.
También?
Sí, se puede decir septiembre.
Llama a Pérez Reverte.
Está la RAE que se ponga, como decía
hombre,
Gila.
Exactamente, que se ponga el aparato, que se va a enterar. Bueno, vamos con ese reto en el que hay que buscar un número.
Un número que tiene que estar en medio de la sucesión que hemos puesto, del 3, 4, luego le sigue ahí el número oculto, el 10 y el 18. Bueno, damos tres posibilidades, que sea un 5, que sea un 6 o que sea un 8.
Bien.
Ahora mismo, la opción más votada es la de 6, sigue siendo. Pero ha bajado un poco en porcentaje, está con el 50 solo. La mitad,
bueno,
la mitad de los que han entrado
que no está mal,
han
¿eh?
Votado. Sí, está bien.
Es una mayoría rozando la absoluta.
Me sorprende que la opción de 5 ha pasado de tener un 8% a tener ahora un 25%.
Ah, pues mira.
Es que cuando hemos dicho, esta está casi descartada, bueno, pues está empatada con la opción de 8, que también tiene otro 25%. Así que digamos, la mitad de los votos se la reparten el 6 y luego el 5 y el 8.
Bueno, pues a menos 5, a la 1 menos 5, sabremos ya definitivamente cuál es la respuesta correcta.
Eso es.
Y hasta entonces, a seguir votando.
Venga, que quiero más gente.
Más madera.
Arroba
Buenos Días FM, nuestra cuenta de Twitter. Nos llevas hoy de viaje, ¿no?
Ah, sí, es
viernes,
verdad.
Tenemos que viajar.
Sí. ¿Dónde vamos? En bicicleta a Ámsterdam.
Ah, mira, no está mal.
No está mal, ¿verdad?
No nos pilla muy lejos.
El otro día
sí, qué bonito.
Recogieron algo así como 2.000 bicicletas que estaban en los canales tiradas.
Dentro. Para que luego digan que fuera de España son más civilizados.
Por eso digo.
Aquí en la casa de campo todavía no han vaciado el lago. Pero no sé yo.
Pues eso, hay imágenes impactantes de lo que hicieron la semana pasada dragando alguno de los canales y había bicicletas por todos lados.
Amanta. Bueno, vete haciendo la maleta.
Voy.
Porque yo me voy a hacer el repaso de la semana con Antonio Martín Bomón.
Sí, señor.
Y luego viajamos.
Vale.
Venga.
Pues así se quedará la cosa.
Estupendo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues llega, como digo, el momento del análisis con la semana según Bomón, que mantiene, es una sección que mantiene todos los viernes aquí Antonio Martín Bomón. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien.
Vaya semana también. Yo ya empiezo todos los viernes diciendo vaya semana,
como
porque,
todas. Además
porque van todas calientes, sí.
Y además esta empezó prontito, porque el domingo por la noche, cuando todos estábamos ya esperando... irnos casi a la cama, pues nos dimitió el presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Vaya lío.
Carlos Lemes. Y hubo que se tuvieron que citar Pedro Sánchez y Alfonso y Feijóo en la Moncloa al día siguiente para tratar de resolver el lío. O sea,
ahí no tuvieron problema de agenda, fíjate. Claro. Se reunieron, vamos, de urgencia.
Sí. La verdad es que el tema del Consejo General del Poder Judicial es un verdadero lío. Es cierto que la gente no habla en el metro, como dijo la ministra Pilar Yo de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, pero es verdad que un órgano constitucional de este tipo, que se tenía que haber renovado hace 4 años, que todavía esté sin renovar, es una falta para los políticos que deberían de superarla cuanto antes.
La crisis ha ido agudizando además a lo largo de la semana. En estos momentos hay un follón impresionante, porque es que los vocales se han reunido y han votado nombrar, digamos, para cubrir esa vacante de Lesmes, a una persona que no es presidente del Tribunal Supremo, cuando la Constitución dice además que tiene que ser la misma persona. O sea, que tenemos a los vocales del Consejo General del Poder Judicial votando algo que es anticonstitucional. Es que el lío es tremendo.
Ya, bueno, lo único que han votado es una persona que ejerza la función mientras se elige otra cuestión, y evidentemente el Tribunal Supremo, pues, ahora el que ejercía el cargo de vicepresidente, que además
mira,
sustituto de otro
tremendo
vicepresidente, pues que en funciones dirigirá el Tribunal Supremo. Hubiera sido más complicado el haber metido a un juez del Tribunal Supremo en el Consejo General del Poder Judicial, porque tengamos en cuenta que es que el gobierno socialista, y aquí viene todo el problema, le quitó las competencias al Consejo General del Poder Judicial mientras estaba en funciones de hacer nombramientos. Y por tanto, ¿cómo puedes meter a un juez si no lo puedes nombrar porque no tiene armas el Consejo General del Poder Judicial para nombrarlo? Era un problema enorme para todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y se han planteado pues probablemente una solución pragmática, que es colocar a uno de los vocales que esté ahí en contra de lo que había propuesto Lesmes, que era lo que tú hablabas, que era el que...
Es que es lo que dice la Constitución, tiene que ser la misma persona. Bueno, en estos momentos tenemos un lío impresionante, aunque se rumorea, Antonio, que es posible que se llegue a un acuerdo finalmente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que los segundos mandos, digamos, se están reuniendo y que el acercamiento parece más factible que hace una semana.
Es cierto que Félix Bolaños y Esteban González Pons se están reuniendo después de la reunión que tuvieron Feijóo y Sánchez, a la que también asistieron después, posteriormente, Bolaños y González Pons. Es verdad que están saliendo informaciones diciendo que el acuerdo es inminente. Yo, sin embargo, las informaciones que me llegan es que no es un acuerdo tan inminente. Es decir, que hay muchas cosas que negociar. Es cierto que el Partido Popular había puesto un papel en la mesa, ya Feijóo un papel en la mesa de Pedro Sánchez en el mes de julio, diciendo que se podría llegar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque no se hiciera un decreto para que fueran los jueces quienes nombrasen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, como establece la Constitución, aunque después se reformó en 1985. Pero es verdad que en estos momentos Pedro Sánchez ha dicho que eso no lo va a aceptar nunca, el nombrar el hacer que sean los jueces los que elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y que en todo caso lo haría posteriormente, tras un informe que hiciera el propio, una vez renovado, tras un informe que hiciera el propio Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial, tal y como están las cosas, va a tener una mayoría progresista, y tal y como se las gasta Pedro Sánchez, pues la verdad es que Feijóo no debe tener ninguna confianza en que después vayan a ser los jueces quienes nombren a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, pues es un problemón. De todos modos, Eli, mira, el auténtico problema aquí no es quien nombre a los jueces, porque a mí la fórmula de de que los jueces nombren a los
miembros, que se nombren entre ellos,
me parece un corporativismo que es complicado en una democracia. Y por tanto, el que lo nombre el Parlamento me parece más normal en un Estado democrático. El auténtico problema es la perversión a la que han llegado los partidos políticos con eso de las cuotas.
Ya, claro.
Prácticamente, en vez de nombrar jueces por su valía jurídica, están nombrando jueces por su adscripción ideológica al Partido Popular o al Partido Socialista. Y además ahora se complica mucho más, porque ya no hay un bipartidismo perfecto, sino que entran otros factores dentro, y ya hay partidos como Podemos o Esquerra Republicana de Cataluña que quieren nombrar también sus propios jueces para el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, la solución no va a ser sencilla. Y aunque se renueve ahora porque es un escándalo que no se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial, a mí me parece que restañar la falta de prestigio con la que se ha quedado en estos momentos el Consejo General del Poder Judicial va a ser muy complicado.
Bueno, enseguida abordamos el tema estrella de la semana, que ha sido ese desfile el 12 de octubre, pero ya que hablamos de dimisiones o de renuncia, tenemos una de última hora, que es María Teresa Fernández de la Vega, que ha renunciado a la presidencia del Consejo de Estado. No sabemos muy bien todavía las razones.
Pues yo, fíjate, ella es vocal, era vocal permanente del Consejo de Estado.
Sí.
Renunció a la vocalía permanente del Consejo de Estado para ser presidenta porque se lo pidió Sánchez.
Sí.
Ha estado 4 años. Ahora se ha quedado vacía la presidencia de una sala del Consejo General del Poder del Estado que la tiene que ocupar una vocal permanente.
Ya.
Y yo lo que creo es que ella, viendo las cosas como están, lo que quiere es quedarse de vocal permanente, que es vocal de por vida dentro del Consejo General del Poder Judicial.
Del Consejo de Estado. Sí.
Y por tanto, por eso renuncia ahora para presidir esa sala y seguir siendo vocal permanente.
Uh-huh.
Bueno, es una mujer que realmente, es verdad que la propuso Pedro Sánchez y entró al Consejo de Estado, pero oye, que cuando se ha tenido que enfrentar con Pedro Sánchez en distintas cuestiones, pues se ha enfrentado. Y también Pedro Sánchez, cuando se ha enfrentado, no le ha hecho ningún caso al Consejo.
Eso te iba a decir, el Consejo de Estado, tampoco pinta demasiado, porque a la hora de la verdad nadie les hace caso.
Se ha saltado a la torera todo esto. Yo veo otra cosa también detrás de esta cuestión. Pero esto es una auténtica hipótesis, una suposición mía, malvada, quizás.
Sí.
La ley trans va a llegar al Congreso de los Diputados.
Sí.
En el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Comisión de Igualdad es Carmen Calvo, que está enfrentada por completo a Irene Montero. Y es más, dimitió de vicepresidenta por las polémicas que tenía por este tema del feminismo con Irene Montero. Y yo pienso que Pedro Sánchez quiere hacer la presidenta del Consejo de Estado a Carmen Calvo para quitarla de la Comisión de Igualdad y que no
venga del medio
ese enfrentamiento en los próximos 6 meses, que va a ser un enfrentamiento muy sonado.
Pues es una hipótesis muy factible, desde luego, viendo cómo están las cosas. Bueno, que nos vamos al 12 de octubre, que ha sido la fiesta nacional, como todos los años. Y ha estado muy lucida, ha tenido unas audiencias fantásticas en televisión, ha sido lo más seguido. Pues si no ha sido lo más seguido del año, desde luego se le acerca muchísimo.
Ha sido un 40-something%. Por ejemplo, Telemadrid tuvo un 27% de audiencia con el desfile. Es decir,
la verdad es que
ha sido
un
éxito.
Acompañó el tiempo, el paracaidista cayó bien,
redondo,
perfectamente. La cabra, que era un carnero de la Legión, desfiló en tiempo y forma, todo estupendo. Pero de lo que más se habla es de ese retraso de Pedro Sánchez, que hizo esperar a su majestad de los Reyes dentro del coche porque no había llegado. Iban dos, porque el año pasado ya hizo lo mismo.
Sí, claro, ese es el tema. El problema es que no es la primera vez. Los deslices de protocolo de Pedro Sánchez son continuos. Acuérdate también esa vez que se quedó en la fila para que le dieran la mano después de los Reyes y tuvieron que advertirle que
usted no pinta nada aquí.
Que siguiera andando.
En fino.
Entonces, muchas veces dice, bueno, es que evidentemente el presidente del gobierno ha llegado tarde porque quería llegar justo cuando el rey, para evitar los abucheos. Hombre, a mí me parece que teniendo 800 asesores el presidente del gobierno, que nadie le haya dicho que los abucheos los iba a tener igual en ese momento o después posteriormente, y que además nadie le haya dicho que la polémica que se iba a crear va a ser aún mayor que el tema de los abucheos, pues me cuesta trabajo pensar.
Pero a lo mejor es que no hace caso a ninguno de los 800.
Bueno, puede ser.
No sé.
Yo, sin embargo, creo que es una forma de él de expresar su rechazo a la jefatura del Estado. Es decir, él se cree que está por encima del jefe del Estado. Y entonces el jefe del Estado incluso hace que lo espere a él, que llega más tarde. Pues igual que, por ejemplo, Irene Montero se va a la recepción del Palacio Real y se pone un vestido morado porque cree que así disgustará al rey de España para demostrarle a su gente que está en contra de la monarquía, pues es su manera de decirle a su gente, a su electorado, en estos momentos que además Pedro Sánchez está haciendo más de izquierdas que Pablo Iglesias, a su electorado, fíjate qué desplante le hago al rey, que le hago, que me espere dos minutos hasta que llego yo con mi coche. Y después hay otra cosa que tampoco hay que olvidar. El enfrentamiento que tiene en estos momentos Pedro Sánchez con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es terrible. Y de esta manera evitó saludar a la presidenta y al alcalde de Madrid. Porque si tú te diste cuenta, salió del coche, se puso
en la cola.
Saludó al rey, se marchó detrás del rey y se evitó el saludo al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que eran los anfitriones del desfile.
Pues mal vamos si el presidente de un gobierno de un país cuya constitución dice que el jefe máximo del Estado, el jefe del Estado es el rey y que nuestro régimen es una monarquía parlamentaria, se dedica a hacer este tipo de cosas, en fin.
No, es que estamos viendo cosas muy, muy raras, ¿eh? Fíjate tú, por ejemplo, ayer en el debate que era sobre el tema de la guerra de Ucrania, etcétera, bueno, se anuncian las medidas de 3.000 millones de euros para primar de alguna manera las calefacciones en las comunidades de vecinos, que me parece que es una medida que nadie puede estar en contra de ella porque no se iban a poder pagar el gasóleo en muchísimas comunidades de vecinos con personas mayores.
No, hay comunidades que ya habían decidido no encender la calefacción cuando empiece el frío.
Viviendo personas mayores en esos pisos que van a morir de frío, evidentemente. Sí. Y me parece una buena medida, pero caramba, ¿No sería más normal que se hiciera un plan y que se presentara de golpe el plan y no que estamos presentando una semana el que se suben las pensiones al 8,5% la semana siguiente, que se van a dar 3.000 millones para las comunidades de vecinos para que puedan pagar el gasóleo? Y bueno, como dijo la ministra, tienen 60 medidas preparadas que nos las van a ir poniendo encima de la mesa de aquí hasta final de año. Hombre, a mí me parece que en vez de que tenemos un gobierno que ha hecho un plan para favorecer a los españoles en contra de la crisis que estamos viviendo, parece más un gobierno que está presentando en una campaña electoral medidas para ganarse el voto de la gente. Y después ya, lo que pasó ayer me parece que traspasa cualquier sentido de lo que es la democracia y de lo que es la libertad de expresión. Es decir, que un presidente del gobierno, en una contestación al diputado de Compromís, Baldoví, diga que evidentemente hay unas fuerzas que están en contra del progresismo, unas fuerzas ocultas que están en contra del progresismo, y diga que dentro de esas fuerzas estamos los medios de comunicación madrileños, y haga mención incluso a un programa de la mañana de la conferencia episcopal, que evidentemente lo presenta Carlos Herrera, por tanto estaba diciendo con nombre y apellido, Carlos Herrera, señalando a un periodista, es que me parece que es no conocer perfectamente lo que debe ser la libertad de expresión dentro de una democracia y que es un principio sagrado. Ya. Y que un presidente, porque que lo haga otra gente,
sí, uno que pasa por ahí, sí,
pero que lo haga un presidente, es que creo que lo que hablábamos antes, es que este presidente muchas veces parece, y lo digo con todo respeto, que está perdiendo la cabeza o que ya está tan sumamente angustiado que se está traspasando todas las líneas rojas que nunca deben de traspasarse.
Bueno, hablando de líneas y tomando como línea fronteras, Valladolid, tenemos también con Marruecos, por ese cambio de política del gobierno de España con respecto al Sahara que ha llegado a la ONU.
Pues sí, A pesar de que es un asunto que evidentemente fue un funcionario menor de Marruecos quien hizo esa carta, pero evidentemente es lo que piensa Marruecos, pues si no, no hubiera salido esa carta, y que después Marruecos ha pedido disculpas diciendo que no era la intención y que por supuesto que sí que hay fronteras terrestres con España.
Claro, en esa carta se afirmaba que no había fronteras terrestres.
Es verdad que eso,
con Melilla.
Que decía que era un presidio Ceuta, o sea, Melilla y Ceuta, que era un presidio ocupado, bueno, pues evidentemente, después de todo el lío que hemos montado en el cambio del Sáhara, que por supuesto no se ha explicado, que nos ha enemistado en el peor momento con Argelia y que nos priva de un gas que podíamos tener mucho más barato cuando vienen los problemas, pues la verdad es que dejan al gobierno en una situación un tanto complicada. Creo que uno de los capítulos que mejor se deberían de explicar en este país es por qué se produce ese cambio de opinión del gobierno sobre el tema del Sáhara. Sobre todo porque viene precedido del que conocemos, que se han robado los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, y que los ha robado una potencia extranjera, y podemos pensar que ese cambio tan radical de política exterior en un momento tan sumamente inoportuno, pues será porque esta potencia extranjera, que debe ser Marruecos, pues tenía información sensible o bien de la ministra de Defensa o bien del presidente del gobierno. Deberían de aclararlo. Pero este gobierno, evidentemente, no aclara nada. Y es más, pretende que no se pueda aclarar aún más, porque en estos momentos se está preparando, elaborando un decreto de secretos de Estado, donde los secretos de Estado los va a poner, no se mencionan cuáles son ni qué temas son, sino que van a ser optativos por parte del gobierno, donde incluso se lleva al extremo de que las comunidades autónomas puedan también declarar secretas algunas cuestiones, y se puede dar la paradoja, por ejemplo, de que personas, la Generalitat de Cataluña, dé un golpe de Estado, lo declare secreto y no se pueda, no lo pueda investigar ni siquiera el Estado, o que asuntos de estos, como el Sáhara, tengamos que esperar 50 años, que pueden ser prorrogados 15 más, hasta que podamos enterarnos de por qué Pedro Sánchez cambió de opinión.
En fin, semana, como decimos, llena de contenido, una semana para el análisis, y veremos a ver qué es lo que nos depara la siguiente, Antonio.
Muchísimas cosas, seguro.
Viendo cómo va el asunto, pues seguramente tendremos mucho que analizar el próximo viernes en la semana según Bomón. Antonio Martín Bomón, buen fin de semana.
Igualmente.
Buena semana, y el viernes que viene aquí.
Muchas gracias.
Hasta aquí luego.
Estaremos. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿No pone la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nada, yo he metido el culot.
¿Sí?
Para montar en bicicleta en
Amsterdam. Bien, bien.
No, pero en Amsterdam la gente no va vestida de ciclista, va de paisa, ¿no?
Bueno, una de las cosas que a uno le sorprenden cuando viaja a Holanda, bueno, ¿sí? En realidad que no es Holanda, que son Países Bajos, estas cosas que suceden, es que no son bajos, es que son muy altos.
Ah.
Son altísimos.
Bueno, sí.
De media, sí, sí.
No me he dado cuenta
sí,
yo.
Es un país que tiene una media de estatura bastante alta. Ja. Y luego vamos a ver, que es que en 4 o 5 minutos no me va a dar tiempo a contarlo todo.
Bueno.
Que la gente se informe también.
Bueno, unas pinceladillas.
Pinceladitas para ir a Ámsterdam.
Venga.
¿Te apetece?
Mucho.
Pues vámonos.
Venga.
Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, conocida por su patrimonio artístico y también por sus más de 100 kilómetros de canales. Hay casas estrechas con fachadas de dos aguas, herencia de la edad de oro de la ciudad durante el siglo XVIII. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 1.700 kilómetros. Son 2 horitas y media en un avión. Como dato curioso, Ámsterdam se encuentra a 3 metros bajo el nivel del mar. Es conocida como la Venecia del Norte. La mayoría de los edificios de Ámsterdam están construidos sobre pilotes de madera. Otro dato, las bicicletas. El 60% se mueve en bici. ¿Cuántas bicis hay?
Más que habitantes. Aquí somos 800.000 habitantes y hay más de 900.000 bicicletas. Hay carriles bici por todo el país, conectando todos los sitios. Entonces hay como unos 15.000 kilómetros, que así, para que nos entendamos, es Madrid-Ámsterdam por 7.
¡Qué barbaridad!
Y es un país tan pequeño como Extremadura.
15.000 kilómetros de carril bici, incluyendo una ruta por el Vondelpark, una especie de parque del retiro con una escultura de Picasso que se expone sin vigilancia.
Es el parque más grande de la ciudad. Tiene 46 hectáreas, es el parque más grande de Ámsterdam. Pues esta escultura es un original de Picasso.
No me
es una escultura de un pez, sí, que él regaló a la ciudad de Ámsterdam en la década de los 50.
Lo que me sorprende es que está sin protección, no está pintada ni rayada.
En España algo estaría lleno de pintadas o se lo habrían intentado llevar ya 20.000 veces.
Pero es que claro,
esto
debe de costar millones, madre mía.
Arte de Picasso original que debe valer una pasta.
Otra visita que nadie se pierde es al barrio más famoso de Ámsterdam, el Barrio Rojo.
Es una de las atracciones turísticas de la ciudad y es todas estas ventanas que tienen una cortina roja,
¿sí?
Ahora mismo tienen esta cortina porque están cerradas,
¿sí?
Y es donde ellas alquilan, digamos, pues este espacio de trabajo. Es
un ¿pero ya se
que,
exhiben ahí?
Claro, se exhiben ahí detrás del cristal como si fuera, digamos, una especie de escaparate.
Un escaparate, como en las tiendas. En este barrio también se ubican algunos coffee shops, tiendas o restaurantes donde se puede comprar cannabis legalmente. Viajes Honorato en Ámsterdam, Países Bajos. Conocidos también por el país de los tulipanes. De hecho, encuentras de todos los colores, incluido el naranja, cuando vas al mercado flotante de flores. El precio, 10 tulipanes a 6 euros. Los tulipanes vinieron del este, no de Europa, no, no, más lejos, de Mongolia.
Ah, y el tulipán en realidad es mongol.
Sí.
Acabó en Turquía.
Sí.
Y allí un embajador de Flandes, de esta zona, en el siglo XVI, fue para allá, se enamoró del tulipán, le preguntó al campesino, oye, ¿y esto qué es? y el campesino, por error, pensaba que se refería a su turbante, le dijo, tulipán, tulipán. Y entonces dijo, ah, pues tulipán. Y entonces vino con el nombre de tulipán, que significa turbante en turco.
En turco, ah.
Tulipán es turbante en turco. En la gastronomía, los platos representativos son las Bitterballen, deliciosas y crujientes bolitas de carne servidas con mostaza para untar. Patatas fritas holandesas, patata. Hay carritos por las calles donde se puede pedir un bocadillo de arenque, un brötchen harin, y de dulce, las Stroopwafel. Dos delgados gofres unidos por una capa de caramelo dulce. Pero para probar algo dulce, hay una tienda que se llama Van Stapele, donde solo venden...
solo galletas de chocolate rellenas de chocolate blanco, y están riquísimas.
Riquísimas.
Una persona se puede llevar solamente 7 galletas al día por persona.
Madre mía.
Y la cola es más de una hora. Mira, las galletas cuestan 2 euros y aquí, mira, las están haciendo en este momento para nosotros. ¿Ves? Con la bola de chocolate blanco y la masa de chocolate.
¡Ay, qué blandita, por favor!
¡Qué rico está esto!
7 galletas al día por persona. A 2 euros cada una. Een goed, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht.
Oh, het lijkt zo gewoon. ¡Ay, qué rico todo!
Pues me ha gustado. Mira, estoy pensando en volverme. En cuanto acabe el programa me vuelvo.
A Ámsterdam te vas a ir. Bueno,
a pasar el fin de semana.
No está mal. Es un buen destino de fin de semana, ¿eh? En sí. Un par de editas se lo pasa uno estupendo.
Haces todo lo que hay que hacer en Ámsterdam y te vuelves.
Ya está.
Fantástico. Muy bien. Pues nada, la semana que viene...
otro destino.
Venga. Ah, sorpresa.
Sí, será alguna ciudad de... Mira, yo creo
que... me alegro que no nos lleves al desierto, al Sahara ni a la selva.
Mira, nos vamos a ir al continente americano el próximo entrega.
Solo estás improvisando ahora.
No, mira, nos vamos a Chicago, ya está, ya lo he decidido. Venga. A Chicago nos vamos la semana que viene.
Pues no está mal, venga. Oye, menciona la palabra viajar y dice, aquí al lado...
Se apunta.
Hombre, llega con su cohete como todos los viernes, Rubén Ruiz.
¿Qué tal,
Rubén?
Muy bien, sé justa. No he venido con viajar, llevo aquí un rato ya. He venido cuando has dicho culot, que es una palabra...
Sí, ¿no? ¿Te ha gustado?
Es una palabra que me embriaga completamente, culot.
No, hay que enterarse si la RAE Honorato la ha aceptado.
Voy a mirar.
Sí, hombre, seguro que sí. Vamos. Es que será con tilde, a lo mejor aceptan culó.
Culó.
Porque la RAE es muy de hacer eso, ¿sabes? O sea, culote, sí. No,
culot.
Pero culó con tilde, sí.
A lo mejor sí.
Estoy muy despistado, Honorato. ¿Esto no iba por orden alfabético? ¿Esto cómo es?
No, ya no. Ha decidido que no.
No, claro, ya está bien.
Países Bajos, Chicago.
Que es que cuando tocaba la Q...
Ah, vale. O sea, claro. Cuando tocaba la Q, no.
Fuimos a Quebec una vez y ya se nos... Quito, le quedaba,
Qatar,
pero... poca cosa.
Gollipo, claro.
Poca
no,
cosa.
Ojo, que existe culote con dos T's.
Pero pondrá...
En la RAE, ¿eh?
No.
¿Que sí?
¿Sabes que hemos...? Tú desconoces lo que es la RAE porque tú vienes del planeta R.
Sí,
tú te quedas solo con la R. La A y la E no...
Explicándmelo despacio.
No, hemos montado un movimiento anti-RAE.
¿Anti-RAE? ¿Por qué? ¿Qué han hecho?
La definición.
Pues nada, admitir en el diccionario cosas como culot.
Pero si culot me encanta.
Braga femenina que cubre parte del muslo. Definición.
¿Y esto lo saben los ciclistas? Porque claro,
eso es lo
van
que
por ahí.
Sí, lo saben.
Con una braga femenina.
Se acepta con solo una T también, culote.
Ah,
con
bueno.
Solo una T.
Con solo una T, pero con dos también.
No, nos hemos revelado cuando nos hemos enterado que ha aceptado arrascarse.
Arrascarse.
Después de almóndiga.
Qué vergüenza.
Nos hemos levantado en armas, los oyentes de este programa.
Qué vergüenza.
Y hemos montado el movimiento Arrae.
Es que
en vista del éxito, y ahí estamos.
Me uno a vosotros. Ojalá todos los de la Arrae, mensaje para vosotros, ojalá acabéis todos arrascando las almóndigas en casa.
Exactamente. Muy bien dicho.
Os deseo lo peor.
Te vamos a nombrar portavoz. Fíjate, ya tenemos secretario, tesorero, y ahora ya tenemos portavoz.
Sois basura, cuando me venga muy arriba me paras. O sea,
pues, vale, tampoco... hombre, tampoco pensemos
claro,
así.
Que son académicos, quiere... tampoco vamos a ir hoy ya. A la guillotina. No, tampoco.
Va, tampoco. No. Bueno, ¿qué me cuentas de esta semana?
Os cuento muchas... Bueno, fue el desfile del 12 de octubre, lo viste.
Hombre.
Pero bueno, pues España...
Hombre, aquí lo estuvimos transmitiendo.
Claro, lo sé. Y sabéis que España también es un país rico en comunidades autónomas, porque sí. Además lo descubrimos el lunes pasado en nuestro ranking. Y el lunes que viene tendremos más cosas. Bueno, y si hablamos sobre la diversidad en España, tengo que deciros que hay tanta variedad, tantas comunidades, que podrías estar minutos y minutos diciendo regiones sin repetir. Lo que pasa es que eso no sería más divertido.
Ya.
Es más divertido en 3 segundos decir la misma 2 veces.
Y tampoco está el ministro Joan Subirats.
Por motivos personales, ni tampoco los presidentes de Euskadi ni del País Vasco, como es habitual.
Efectivamente, suele ser bastante habitual que cuando falta el presidente de Euskadi, generalmente el del País Vasco tampoco venga, ¿vale? Es lo que tiene ser la misma persona, ¿vale? Y no hablo de un misterio, compañeros, en plan que sean Clark Kent y Superman, no. Es que Euskadi y el País Vasco son lo mismo, ¿vale? Que le faltó decir, bueno, es un desfile con muchas ausencias, no han venido Euskadi, el País Vasco tampoco, vemos al representante de Vascongadas, tampoco ha venido, en fin.
Tampoco estaba, es verdad.
Tampoco estaba. Bueno, lo siento, voy a pedir disculpas antes de tiempo por esto que va a sonar ahora, pero es uno de los momentos de la semana. Yo no he sido, ¿vale? Habéis sido vosotros, los humanos. Es uno de los más repetidos y también, ¿por qué no decirlo?, uno de los más desagradables, ¿vale? Empecemos por el principio de la historia. Voy a decir el nombre y ya vais a saber de qué va. Lo siento, insisto. José Ortega Cano.
¡Oh, no!
Torero, bueno, ex-torero, ¿vale? Estuvo en Telecinco hace unos meses cuando se llevaba bien con su pareja todavía, con Ana María Aldón, ¿vale? De la que ahora se está separando, creo, esa información que os dejo. Y en ese momento, esto ya hace tiempo, o sea, todavía no voy a poner el bueno, de esto hace tiempo, ¿eh?
Esto es el viejo,
¿vale? Dijo esto, que no tiene mayor relevancia, simplemente es información que yo doy, ¿vale? Dijo esto en Telecinco.
¿La niña para cuándo? La niña que me prometiste, ¿para cuándo? Esa es la
noche,
primera.
Esta noche.
Ah, pues mira.
Se han valentonado.
Está venido arriba el hombre.
Esta noche vamos a por la niña y estaba Ortega Cano, 115 años le contemplan. Bueno,
¿pero por
aparenta.
¿Qué tenemos que hacer? No sé. Hay imágenes que no tenemos. Claro. ¿Por qué proyectar en la mente de la gente? No,
sí, una de esas imágenes es Ortega Cano a secas.
No, no.
Porque es verdad que él en sí no estaba mal, pero le ha operado el mismo cirujano que tensa los tambores de Calanda. Y se le ha quedado la cara como color tambor, ¿no? ¿No os habéis fijado?
¿Color tambor?
Un colordillo así ocre, ¿no? Bueno, que me dejéis, que estoy yo trabajando.
Vale, venga.
Que decía yo que iba por la niña, ¿vale? En plan tenerla, no ir al colegio a por ella. Que igual
ya
debería hacerla, ¿no? En plan tener una niña. Bueno, puede haber un momento más desafortunado. Pues efectivamente, si nos lo estamos preguntando, es porque así es, porque puede haber un momento peor. Esta misma semana, en el programa de Ana Rosa, Ortega Cano, aquí viene, amigos, decía esto a una señora.
Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña.
Vamos a por la niña, venga, Ortega.
Vaya. Qué necesidad.
Claro,
¿qué había
dicho, de esto? Que he dicho yo que Ortega Cano ya no era torero, pero se ve que lo de las
No puedo hacer
ningún chiste con esto.
No se puede hacer.
Me estoy dando cuenta que me he puesto una trampa mortal yo solo, porque claro, estoy poniendo cosas de las que no puedo hacer chistes. Bueno, cuento un chiste que no tiene nada que ver, ¿os parece?
Venga, va.
Un león se comió un jabón y ahora espuma. No tiene que ver con Ortega Cano, pero cualquier cosa con tal de quitarnos de la mente la imagen de Ortega.
Ya te llamaremos.
Gracias. Bueno, pues puestos a hablar con estilo de este tema, y con esto ya termino, hablando de este fluido corporal humano, ¿vale?
No se puede.
Voy a poner un momento mítico que tuvo lugar en el intermedio, cuando preguntaban precisamente por la calidad del semen, ¿vale? Y conocimos a este niño, este sí es gracioso, este niño de Carabanchel, que dedicó este grito a sus vecinos. ¿Os acordáis?
Sí.
Este niño crack.
¡Este niño!
Pues eso, viva el semen español. Bueno, y Ortega Cano, pues haz lo que quieras, Ortega. Bueno, lo que puedas, pero en voz alta.
No vayas a Calanda.
No vayas a Calanda, que te aporrean. Bueno, por cierto, un momento serio, ¿vale? Me pongo serio,
sí.
Para darle la bienvenida de vuelta a los medios a Ana Rosa Quintana, que estará en el programa de Ana Rosa y ha vuelto esta
semana. Bienvenida, Ana Rosa.
Sí. Que ha vuelto fuerte por lo de Ortega Cano. Yo soy ella y me voy de baja otra vez. Según dice eso, digo adiós, que en mi caso estaba muy bien. Bueno, abrimos sección trucos de limpieza. Estoy aprendiendo mucho en el planeta Tierra. Por ejemplo, en las redes sociales de Xeyalpe. he aprendido que yo pensaba que había una cosa que servía para limpiar, pero no, no es eso.
¿Me puedes explicar qué hace un pentagrama de sangre dibujado en el baño y crucifijos hacia abajo?
¿Eh?
Mamá, me dijiste que usase algo demoníaco para limpiarlo.
¡Amoníaco!
¡Amoníaco! Bueno, a ver, en realidad no es tan diferente. Yo he entrado veces en mi casa que parecía que estaban invocando al demonio. Había sangre, trozos de vísceras, carne por las paredes y solo era que había espaguetis para cenar. Y que mis niños son muy nerviosos, ¿vale? Yo allí convencido de que se me iba a aparecer Satanás, como en el Día de la Bestia, pero así son mis hijos, ya está, hablando del Día de la Bestia. Bueno, que yo hay días que he llegado a casa y estaba hasta la cabra de la película estaba en mi casa. Bueno, qué bonito cuando estáis haciendo, por cierto, un programa en directo, como este, porque puedes decir la hora y se sabe que estás en directo, ¿vale? Puede pasar eso, o que te hagas un lío como le pasó a Eva Ruiz en Canal Sur con Juan y Medio.
Estoy, buenas tardes, mirando, esto es grabado, ¿no?
¿Qué dices,
Juan? Esto está grabado, esto no es en directo.
No. Esto es en directo. Que han pasado ya, son y 27 me parece a mí, si es correcto. Y 37, perdón, es verdad.
Uy, y 27 sigue diciendo, porque como mira, está perdona. Grabado. Y 42, y 44, y 46.
No, que me he equivocado.
No, que te has equivocado, no, que está grabado.
Calla, no me desconcentre.
Oye, esto lo cortáis y es no que... sale ella equivocándose, ¿vale?
Bueno, al final, si te fijas, ella no termina de decir la hora correcta. No. Así que nos quedamos con la duda.
No estaba grabado.
A lo mejor estaba grabado de verdad y estaba con la coña. Aunque es verdad que el programa de Juan y Medio mucho no se puede grabar, porque digamos que hay, a ver cómo lo digo con cariño, o sea, va gente que preguntan esto cuando se emite y si pilla por medio el fin de semana.
¡No, hombre, no! ¡Fuera!
Y la mayoría. Bueno, en fin. Bueno, que Telecinco es una cadena caracterizada por la información del corazón, ya lo sabíamos.
Sí.
Y por los fluidos de Ortega Cano también hablemos de cotilleo, ¿vale?
Vale.
He aprendido con vosotros y hay invitados que empiezan a darse cuenta, ¿vale? Le ha pasado a Merchi. Merchi es la madre, o sea, es la hermana.
De,
o sea, es la prima.
De,
pero bueno, no sé quién es.
¿De quién es?
Es que con Telecinco me pierdo, ¿vale?
Ya.
Merchi, ya está. Alguien es, ¿vale?
Merchi.
Alguien de su entorno va a hacer una exclusiva. Y hago como la sección de Honorato. Yo no puedo explicarlo todo, buscad vosotros.
Ya, vale.
Buscad vosotros Merchi. Información. Poned Merchi en Google.
Merchi, ya, y saldrá algo.
Eso, bueno, va a hacer alguien de su entorno una exclusiva. Y se pronunció con este titular que resume la esencia del negocio de Telecinco.
Bueno, la pareja actual de tu hija esté haciendo en estos momentos una exclusiva y vaya a intervenir en un programa de televisión para hablar de su vida privada.
De su vida, no ha dicho privada.
Bueno, hombre, no va a hablar de prima.
¿El
¿no?
Yul está haciendo una exclusiva?
Sí. Sí.
¿Que el Yul?
Sí.
Ah,
sí,
no
sí.
Lo sabía, hijo, no lo sabía. Aquí hace exclusiva todo Dios.
Sí.
Ahí está, aquí hace exclusiva todo Dios, que podría ser perfectamente el título del próximo programa.
¿El Julen?
Pues Julen.
El
Julen. Merchi. ¿Pero esto qué es?
¿Quiénes son estos?
El Julen y la Merchi.
Pero salen en el Lola.
Parecen protagonistas de una peli de Eloy de la Iglesia, ¿eh?
Pero completamente.
El Julen y la Merchi. Bueno, tú llamas ahora mismo al teléfono de aludidos de Telecinco diciendo que Tamara Falco tiene un uñero y tienes entrevista seguro en primetime. Y si tienes la uña, va Jorge Javier a tu casa
ya.
A hacerte el reportaje. Bueno, atención que voy a innovar. Es un buen día, ¿no? Para innovar hoy. Sí.
Vamos
a empezar hoy un concurso en Buenos Días Madrid.
Ah, mira.
La cosa es la siguiente.
A ver.
Yo os pongo un sonido y luego os hago una pregunta que tenéis que acertar, ¿vale?
Venga.
El reto de agudeza de Rejoner, ¿vale? Que voy a
hacer. Vale, perfecto.
Os pongo en antecedentes.
A ver.
Un reportero haciendo un reportaje sobre un suceso que ha tenido lugar en un piso en el que se vende droga.
Ya.
Pregunta a un hombre que encuentra en una calle cercana. La pregunta y parte de la respuesta es esta. Luego os pregunto yo.
Dicen que era un piso donde la gente venía por sustancias.
Pues aquí hay mucho de eso.
Sí, esto me molesta ahora mismo que estén aquí.
Y esto me molesta que estén
ya.
aquí, dice el hombre. Mi pregunta es la siguiente.
A ver.
¿Por qué le molesta?
Ya.
A. ¿Tiene niños pequeños que juegan en el parque y ven a la gente drogándose?
Ajá.
B. ¿Porque sube mucho el nivel de delincuencia en el barrio y no se sienten seguros? De hecho, cuenta que a él le han atracado varias veces. C. Porque él se dedica también al tráfico de drogas y los del piso le hacen la competencia.
Hombre, no. Esta última.
La B,
¿qué?
La B, hombre.
No, la C.
La B, hombre.
La B, dice Honorato.
Es un iluso.
Resuelve.
Ya.
Resuelve. Era un piso donde la gente venía por sustancias.
Pues aquí hay mucho de eso. Aquí en estos barrios sí hay mucho de eso. Yo a veces también paso y eso, pero...
¿Cómo?
Ahora mismo estoy haciendo cosas, ¿sabes?
¿Qué?
Voy a por cosas y tengo que traer cosas y tengo que hacer cosas y esto me molesta ahora mismo que estén aquí.
Claro. ¿Usted ahora mismo va por sustancias y vuelve para venderlas o...?
Para venderlas y para consumirlas.
¿Pero qué dices?
Ambas.
O sea, ¿es una zona en la que esto es aparentemente normal?
Aquí sí, porque este bloque es para vender, el de atrás también, este también... O sea, hay muchas zonas. Si te vas un poco más para abajo y hay más.
¿Ah? ¿No tiene miedo de decirlo?
No, no. Es un país libre, ¿no?
Es un país libre. Ahí lo tenéis, él también pasa. Así que lo del piso pues le molesta. Claro, lo de que haya droga en el barrio y tal ya es secundario, ¿vale? Lo más importante es la competencia. Claro. Como cuando tú tienes una pequeña tienda de ultramarinos y de pronto te ponen delante un Corte Inglés, ¿vale?
Ya.
A él le ha pasado lo mismo. Tiene que estar dando viajes él solo, pasando frío en la calle... Y de pronto ponen ahí un pisazo a vender droga y claro, el negocio se le hunde.
Ya.
Por cierto, compañeros, explicadle bien que lo de que España es un país libre se refiere a vestirse con chándal, ¿vale?
Ya.
Que da vergüenza, pero que da vergüenza, pero puedes hacerlo, ¿vale?
Sí.
Lo de vender droga no sé.
No es libre. No,
creo que no.
Estas dos cosas es verdad que suelen estar unidas. O sea, lo de ir vestido de chándal y vender droga.
Ya.
Ya estamos.
Pues junto.
Y con culot.
Un beso a todos los que van con chándal y culot. Bueno, hay una regla no escrita en los medios de comunicación que dice que cuando el presentador dice vamos un momentito a publicidad, todos los demás que están con él se callan, ¿vale?
Sí.
Esto es así.
Sí.
Lo que pasa... Es que como es una regla no escrita, Carmen Lomana no se ha enterado de que existe, ¿vale? Y por eso en Telemadrid ella termina de hablar aunque vayan a publi. El tema del que estaban hablando, por cierto, eran las operaciones de cirugía estética.
Ah, mira.
Quédense así, tal cual están, que están estupendos. No se
pues
muevan,
claro,
que
claro. Mi madre nunca se hizo nada y murió con 92 años. Míralo. Divina.
Bueno, volvemos cuando quiera Lomana también, pero bueno, ustedes no se vayan.
Vaya, es que hay que hablar,
claro,
¿no?
Claro.
Claro.
Efectivamente, claro. Hay que hablar, quedarse callado es una idiotez, ya está.
Así,
con eso
están, que están estupendos.
Pues
no se
muevan, claro.
Que
con eso, callándose, el único que ha hecho dinero fue el loco de la colina, Jesús Quintero, ¿vale? Aunque es verdad que la vida está llena de momentos en los que hay que callarse, por ejemplo. Sí. Cuando se te ocurre decir en Twitter cosas como soy gay, respetadme, ¿vale?
Ya.
Un saludo ahí. Que
no, no, le hackearon la cuenta.
Le hackearon, sí. Ay, claro, también hay que callarse cuando piensas, voy a decir que me han hackeado la cuenta.
Ya.
Igual no, ¿vale? Bueno, espero que lo del hacker se haya solucionado, que eso son cosas muy serias. Así que, en el planeta Tierra eso es muy literal, esto también es así. Es uno de los problemas que tenéis, por ejemplo, cuando vais a concursar a la televisión. Porque, claro, para salir en el parchís, digamos, para sacar una ficha de casa, hay que sacar un 5.
Sí.
Esto es así, ¿no? Pero claro, si te hacen esa misma pregunta y tú te la tomas por lo literal, pues te queda una cosa rara.
Tiempo, ¿qué tienes que sacar para empezar a jugar al parchís?
Dados.
¿Un 5?
Dados, vale. Eso es verdad, la otra
no
opción
es
era
verdad.
Decir que para
oye, la respuesta no está mal.
No, claro. Está perfecta,
¿dados?
Claro, lo primero que hay que hacer, de hecho, la respuesta correcta era lo primero que hay que hacer es nacer, ¿vale?
Ya.
Si no naces es imposible que juegues al parchís. Después alguien te tiene que enseñar, tienes que comprar un tablero o en su defecto estar en algún sitio que tenga uno, alquilarlo, tener tres personas más con las que jugar al parchís o al menos una para poder jugar los dos, en fin. Que sí, que al final hay que sacar los dados y también, que tienes toda la razón.
Que sí.
Bueno, vamos a la uno, donde el otro día pensaron qué buena idea sería. Dicen, ya que estamos, vamos a hablar de autoescuelas en el programa, que el presentador Marc Caldero entra a los estudios conduciendo un coche.
Oh,
ah, bien.
La idea fue buena.
Buenísimo.
Pero Marc no estaba preparado. Yo creo que igual el proyecto le quedaba grande. No,
sí.
No sé.
Pero tenía carnet.
Me temo que no salió.
Claro.
Creo que carnet lo tenía, pero un cursillo de repaso.
Ah, vale, vale.
Porque no salió como esperaba.
Ya.
Estamos llegando, Lourdes. Refrescar los conceptos y retroceder prácticamente 15 años en el tiempo, que es cuando yo me saqué el carnet de conducir. Me acuerdo además de los nervios. ¿Qué tal, Andrés? ¡Uy! Se me ha calado en directo, no lo puedo creer. Bueno, son cosas... Falta
bueno,
leve.
Mar, vamos... estás quedando fatal.
Por favor, ahora suena aquí la luz. Oye, de verdad, esto no lo he practicado yo bien.
Suspenso, claro.
Sí.
Se ha puesto nervioso, lo único que sabe conducir Marc es el programa, ¿vale? El coche.
Ya.
Bueno.
Que haga mucho tiempo que te sacaste el carné, Marc, no es excusa.
No.
Mira el vaquilla, no tenía carné y conducía al tío de lujo. Para la próxima vez, queridos compañeros de Televisión Española, llamáis al Unicero, que por el mismo precio os mete al presentador en el mismo estudio del televisor.
Pero directo.
Y no se le cala el coche.
No.
Bueno, hay preguntas que son complicadas. Por ejemplo, decirle a Marc Caldero, me llevas a casa, esa sería una. Otra depende de dónde la hagas. Por ejemplo, cuando tú tienes en un programa de la televisión murciana y el público tiene cierta edad media.
Sí.
Y cuando digo edad media es que algunos nacieron literalmente en la edad media.
Ya.
Hay preguntas
que no deberías hacer, ¿vale? Por ejemplo, esta que hizo Antonio Hidalgo, que se veía venir el desenlace. Antonio, ¿qué quieres que te diga?
¿Tú cómo te llamas?
Yo, Vanessa.
Vanessa.
¡Ole,
soltera
tú!
O casada.
Casada.
Ay, me gusta mucho, lástima. Me gusta mucho. Nombre.
Lola.
Soltera o casada.
Mucho casada,
pues
ya.
Tampoco hay como para ti. Venga. Nombre.
Encarna.
Soltera o casada.
Viuda.
Pues claro, no pregunten tantas cosas, Antonio. Claro, si hay gente ahí con edad de haber perdido a su marido en las Termópilas. No. Pregunta de dónde eres, pregunta de qué equipo de fútbol eres, pero soltera o casada no, porque habrá mucha viuda y también mucha gente que ni se acuerde de si está soltera o casada.
Ya.
Vale, bueno, casada o soltera es una de las preguntas más habituales que se hacen a la gente, ya lo habéis visto, pero hay otras que quizás nadie se haya atrevido a hacer nunca. ¿Por qué? Pues porque son preguntas valientes, preguntas necesarias, preguntas incisivas, como esta que se ha hecho en su cuenta de TikTok, Sweet Flow.
Tete, ¿sabes por qué viene del mar el marisco?
No lo sé, ¿por qué?
Porque si viniera de Francia, se llamaría Francisco.
Ahí
¡otro
está!
¡Cubata, Tete!
¡Otro cubata,
vale,
Tete! Un razonamiento impecable. ¿Yo qué quieres que te diga? Si el marisco viniera de Francia, sería Francisco. Como no lo puedo superar, me voy.
Bueno, ¿te importa llevar un pasajero en el cohete?
No, claro que no. ¿Quién se viene?
Ortega Cano.
¿Ortega Cano?
Sí, ha dicho que
viene,
contigo.
Que sea contigo.
Vale, las manos en la guantera. O sea, vale.
Que necesita fuerza.
Ay, madre mía.
Vamos, Ortega, sube.
El lunes vuelves.
Venga,
si te dejan, claro.
Nada,
hasta luego. Bueno, pues nos queda un minutito y medio. Hay que resolver el juego de agudeza visual.
La
Carlos.
Sucesión que hemos hecho, 3, 4, una interrogación, luego seguía 10 y 18.
¿Qué ha
bueno,
dicho la audiencia?
La audiencia dice que el que falta ahí es el 6, el 50%, eso se ha quedado ahí.
Sí,
y ha variado
muy
un poquito
bien.
El que en segunda posición está la opción de 5 con el 27% y la opción de 8 con el 23%.
Al final el 8 se ha quedado ahí desinflado.
Nada, se ha desinflado.
Bueno, ¿y la correcta es?
La correcta es la 6.
Bueno, ¿ves? Y ya decía yo que te iban a canear.
Para los que no hayáis acertado, había que multiplicar por 2 y restar 2.
Exactamente.
3 por 2 menos 2, 4 por 2 menos 2. Pues sale el 6.
¿Canear lo acepta la RAE?
¿Canear?
No sé yo.
Voy a buscarlo.
Consulta rápidamente. En fin, la semana que viene, el lunes, para ser más concretos.
A las 10 de la mañana.
Otro reto de agudeza visual y de nuevo estaremos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid. Que tengáis todos un estupendo fin de semana.